Ser Podcast.
Así que no quieres hablar, ¿eh? Pues me parece que has ido a parar a la aduana incorrecta, porque aquí mi compañero no tiene mucha paciencia.
¡Soy el poli malo, coño! ¡Estoy todo loco!
Tranquilo, Andrés, poco a poco. ¿Recuerdas el protocolo?
Sí, sí, solo se le chilla y trata mal al que tiene un pantone de piel oscuro, sí.
Y el caballero que está aquí sentado no es oscuro.
No, no, está moreno, pero no es...
Lo que sí es cierto es que este caballero tiene otro problema. Que aquí, en España, no pueden entrar tan fácilmente los espaguetis como él.
Ah, yo no soy italiano. Yo soy, de Burgos.
¿Ah, sí? Dime la capital. ¿De Burgos?
Señor, Burgos no tiene capital. Ya es una capital de provincia en sí misma, por lo que...
Por favor, todo esto es un error. Yo soy español.
Español, ¿eh? Gutiérrez, abre la mochila de este caballero.
No es necesario, puedo hablar.
Ya la he abierto, señor. Mire, no veo nada sospechoso.
¿Ah, no? Fíjate bien. Unas gafas Ray-Ban, un paquete de pasta rigatoni, un libro de cómo ligar con españolas...
Son souvenirs de Italia, ma yo no soy italiano.
¿Y el bigote ese que llevas también es de souvenir?
Muy buena, jefe.
¿Es ilegal llevar bigote? Ustedes también llevan bigote, ma...
Ahí ha estado bien el puta.
Muy bien.
Sí.
Él lo ha querido. Gutiérrez, vamos a preparar la comida.
¿Cómo?
¿Qué te parece si de primero pedimos unas pizzas con piña?
¿Qué? No.
¿Has dicho algo?
No, soy español.
Y cuando lleguen
español,
las pizzas, español, por encima les pondremos ketchup.
¡Ay!
Después haremos espaguetis, pero los romperemos antes de tirarlos a la olla. Y prepararemos la salsa. ¿Qué te parece si hacemos una carbonara con bacon?
¡Ay, guanciale, no!
Tomate.
¿Qué? Tomate,
y como no podía ser de otra forma, nuestra carbonara llevará nata.
Confieso, yo solo italiano. Forza Meloni, forza Italia.
Señor, creo que ha muerto.
Bueno, diremos que era marroquí.
Una semana más cerramos el sábado hablando de las cosas importantes, de lo que realmente importa con la gente que realmente sabe. Paloma Rando, guionista de televisión, columnista del País, ¿qué tal?
Pues encantada de estar aquí, además en el Día de la Paloma, o sea...
¡Anda, hoy! ¡Felicidades!
¡Felicidades!
¡Es un santo! ¿Te invitas luego a algo,
sí,
no?
Sí, sí, luego os invito.
Carlas Cuevas, cómico, actor, guionista, ¿cómo estás?
Las dos cosas que has dicho, las cosas que más importa y la gente que más sabe.
Sí.
Empezamos bien, ¿eh? Periodismo.
Oye, no, perdona, yo empiezo apostando. Luego, si vosotros jugáis o no, ya es otra cosa.
Vale,
pero
vale.
Yo...
A ver qué conseguimos.
Yo, bueno, yo creo en vosotros.
Gracias,
si
Lourdes.
Luego no me respondéis, ya lo tratáis con vuestro psicólogo, ¿vale?
Vale,
y Carla Berrocal, nuestra pintamonas, ilustradora, dibujante, amigui, ¿qué
aquí
tal?
Estamos muy bien rodeada.
¿Qué tal tu verano? Porque
bien.
Te echábamos de menos.
Bueno, un poco, esta semana ha sido un poco intenso, porque estaba en el pueblo de mi suegro y estaba, que está en Guadalajara, que es Zarzuela de Jadraque, y está desolado, o sea,
sí.
El panorama es...
Por el incendio.
Sí, esto está todo rodeado
de hecho, te tuvieron que... ¿Te desalojaron? ¿Fuiste
pero
tú
fue
la
el
que...?
A mí me desalojaron del Escorial.
O sea, es la segunda experiencia que tienes de...
Cercana al fuego.
Cercana,
sí,
al fuego.
O sea, fui a verlo, ¿no? O sea, fui a pasar unos días a ver el eclipse que se veía allí de total y bueno, estaba todo el bosque negro, toda la tierra negra y es... O sea, el bosque estaba absolutamente en silencio. Que es una
que
cosa...
esa es lo tremendo, esa es la tristeza que yo siempre digo, ¿no? La tristeza de ceniza que queda después del incendio.
Sí, lo triste sobre todo también es que no se hable más, ¿no? Como que ya ha pasado
el tema, ¿no?
Y no se
sí.
habla, ¿no?
Bueno, oye, ¿qué, chicos? El eclipse ya no lo comento más porque es como el tema, ¿no? Pero ¿qué?
No, pero creo que está bien que hagamos una pequeña pausa y metamos en la conversación algo que estamos hablando nosotros antes, que es, después de todo el cinismo y de todas las bromas y toda la chanza, uy, qué pesados, uy, el eclipse, qué agobio, que es influencer diciendo tonterías, que no sé qué, el eclipse fue precioso. Creo que hay que decirlo. Creo que hay que decirlo. Totalmente. Fue muy emocionante.
Fue sobrecogedor.
Voy a cambiar el tema.
Muy bien.
Tú eres la jefa.
A mí esta es una de las canciones buenrolleras que tengo así como en la recámara a veces para ponérmelas y animarme el día. Mi terapia personal, bueno, ya sabéis que el Víctor Coyote, el fundador de Los Coyotes, un artista muy polifacético, falleció el jueves por sorpresa a los 68 años. Y es que era de esos artistas que era bueno en todas las facetas a las que se dedicaba, ¿no? Carla, tú...
Yo le conocí muy cercanamente porque él dibujaba mucho tebeos y fuimos compañeros muchos años en la M21 Magazine, la revista del Ayuntamiento de Madrid. Y fuimos de los pocos que continuaron en la revista después del cambio de gobierno y siempre fue muy generoso, muy buena persona, muy protector conmigo también. Y bueno, era un dibujante realmente extraordinario y además que reivindicaba, teníamos esta cosa muy en común de reivindicar el folclore y lo español, sí. Y estaba muy interesado en la identidad madrileña, también siendo el gallego, pero bueno, era un tío muy buena persona. A mí me dejó un poco devastada, la verdad.
Era un artista de estos que tocaba tantos palos y no estamos acostumbrados a este tipo de artistas, por lo menos yo no lo veía que estuviese en una primera línea, pero es verdad que era autor de cómics, era diseñador, era músico, muchas otras cosas.
Yo creo que tiene que ver eso también un poco con la época en la que se forjó una generación de artistas, ¿no? Que fue una época de aperturismo total y como de libertad total y de cierto espíritu donde podías hacer lo que quisieras. Podías ser cantante, podías ser pintor, podías ser músico, podías, ¿no?, dirigir películas. Un grupo de gente que se influenciaban mucho los unos a los otros y que no tenían miedo de saltar entre disciplinas, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver.
Y no había nadie que te dijera, te pregunto, ¿no había esa cosa de meterte en una caja? De que si eras director, si eras músico...
Ay, es que lo de las etiquetas ya ha venido después, ¿eh? A mí me parece. ¿Sí? Sí. Yo creo que las etiquetas ha sido más tarde.
Yo creo que él probablemente, si estuviera vivo, renegaría mucho de la etiqueta de que le etiquetaran solo de la movida. Yo estoy convencida.
Claro, seguro.
Yo creo que sí. Conociéndole como le conocía, creo que era un hombre que siempre estuvo en la vanguardia y como que siempre intentó adaptarse, cambiar, ¿no? Que es el espíritu, un espíritu muy libre, la verdad.
La mayoría de la gente, de hecho, que estuvo implicada en eso que después se ha dado en llamar la movida, reniegan un poco de esa etiqueta y todos dicen que ha sido algo fabricado a posteriori.
Sí.
Y muy pocos, por no decir casi nadie, se identifica solo con eso que ocurrió ahí. Afortunadamente han evolucionado y han ido a otros sitios muchos de ellos.
Lo llamaron de otra empresa, le pagaban más, estaba mejor y se lo llevaron.
Me parece una banda sonora estupenda para comentar otra noticia que esta semana ha habido en el mundo de la música que tiene que ver con Eurovisión. Eurovisión ha anunciado un importante cambio en su reglamento. Sí. Esto no le ha gustado al principal patrocinador.
Por lo que sea.
Por lo que sea, no le ha gustado a Moroka Noel, que es una empresa de capital israelí.
Que a pesar del nombre, que despista.
Sí, el nombre despista mucho. Pasa exactamente.
Bueno, o no, porque Marruecos ha tenido ahí
una relación ahí de amor.
Para que luego nos digan que Eurovisión no es política. Es que mira todo lo que tenemos que pensar con una marca de cositas para el pelo.
Podríamos decir que el antifreeze es geopolítica también, el antiencrespamiento es antipolítica.
Totalmente, el aceite de argán es geopolítica.
Sí. No, vale. Bueno, pues ya sabéis que hasta ahora el país que ganaba se encargaba de organizar la siguiente edición. Pero esto ya no va a ser necesariamente así, porque la Unión Europea de Radiodifusión ha cambiado las normas para que los países que se encuentren en un conflicto armado no puedan ser anfitriones del certamen independientemente de su victoria. No sé que, si hay algún apartado que hable de genocidio.
No lo hay, ese no, es el tema.
Ese es el tema,
porque... Ese es el tema, porque además no se limita la participación. Se pone una condición de, en cuanto a la victoria y a cuando celebrar el festival.
Exacto,
el año
pero
siguiente.
Pero tenemos que seguir aguantando.
Y además, ni siquiera, si uno lee la letra pequeña, ni siquiera es una norma que aplique directamente. Es algo que se guardan ellos bajo la manga, la posibilidad de expulsar o no, de acuerdo, vamos, no de expulsar, de que no se celebre Eurovisión en el lugar, si después de haber hecho una serie de estudios o análisis, o sea, lo dejan a discreción de la UER, lo que en el fondo es como decir nada.
Y además, Israel no necesita ganar Eurovisión. A Israel le basta con molestar en Eurovisión y crear esa tensión tan grande que se ha creado estos últimos años en los que las votaciones siempre estábamos con un ahí en el pecho, porque en el último momento iba a ganar Israel y se iba a liar pardísima. Con lo cual, creo que todavía no se dan las condiciones ni para que volvamos.
Eso iba a decir.
Ni para que cambien las cosas.
No volvemos, ¿no?
No.
Bueno, y yo, también... No,
no seré yo quien se lo diga a José Pablo,
¿no?
Pero...
se había demostrado también que había comprado no sé cuántos bots.
Claro,
sí.
Pero claro, por eso ganaban...
Por eso te digo, claro.
El televoto.
Vamos...
Eurovisión es política, pero también lo son los influencers, que también tienen mucho que ver en el tema eurovisivo. Estamos acostumbrados que, bueno, pues que se posicionen de alguna manera o de otra. Y tú quieres hablar, Carlas, querías hablarnos de uno que se posiciona y nos gusta.
No, a ver, es que es un caso bastante especial. Se llama Hassan Piker, es un influencer político, streamer de izquierda, de muy izquierda para ser Estados Unidos, pero bueno, sería de izquierdas incluso aquí, y es un tío que es muy gracioso porque durante mucho tiempo se le consideraba el único representante de la izquierda en lo que se conoce como la manosfera, porque él era un influencer de estos que va al gimnasio, está buenísimo, guapísimo, compartía su rutina, sus comidas, cosas muy charca. Pero al mismo tiempo es increíblemente político y tirado a la izquierda. Y ahora mismo en Fox News, que es la vocera del trumpismo en Estados Unidos, ha decidido que es el gran enemigo, porque detrás de Hassan Piker... Hassan Piker se ha puesto detrás de estos nuevos demócratas que están surgiendo, como Mandami, como Abdul al-Sayed, entonces estos que están ganando las primarias demócratas, y Fox ha decidido que todo el mundo que esté junto a Hassan es el enemigo. Y es un caso peculiar porque normalmente lo que dices tú, los influencers de este tipo, sobre todo masculinos, tíos, heterosexuales, cis... tiran a la derecha o a la ultraderecha. Él ha compartido espacio con Charlie Kirk, con Nick Fuentes, con Joe Rogan, comparten el mismo campo de batalla, y es el único de los que son de izquierda que despunta. Y ahora es el enemigo a batir. Y él sigue siendo, pero no deja de ser, pues un tío de 2 metros que está buenísimo y que es guapísimo, pero que tiene cabeza. Y defiende cosas tan locas como los derechos humanos.
Llámame loco. Dejadme que cumpla con nuestro compromiso de que no pase un sábado sin hablar de Madonna.
Hombre.
Esto ya os da la pista.
Sí.
Lo que pasa es que a mí esta canción no puedo escucharla sin escuchar en paralelo la versión de la Terremoto.
De la Terremoto.
¿Verdad?
El tiempo pasa despacito.
Con Loli.
Esto, con Loli. Entonces, sí, ya no puedo más. Oye, que cumpleaños de Madonna. Cumple mañana 16 de agosto 68 años. Ole por ti.
Ole. Sí, yo no creo en la astrología, pero si creyera, desde luego Madonna sería el ejemplo del Leo perfecta.
Hombre,
que hay en el universo.
Yo sí creo en la astrología y te digo que es la Leo perfecta. O sea,
vale, después de esta aportación
tan trascendental.
Yo quería comentar lo del cumpleaños de Madonna, pero también esta semana yo he visto unas fotos de Halle Berry, que tiene 60, y unas fotos que se han colado de una sesión maravillosa del Vogue UK de Nicole Kidman con 59, que por favor, qué maravilla.
Sí, Nicole Kidman, que ha dicho eso, que yo no me creo ni una palabra, pero al mismo tiempo me lo quiero creer,
sí.
Que se va de rave a Ibiza. que se pone una peluca y que se...
Se pone una peluca como si fuera algo nuevo
sí,
para
como,
ella.
Como si, sí, como si no llevara ya. Entonces no me cree una palabra y al mismo tiempo me encantaría vivir en esa realidad en la que Nicole Kidman pues está en Ushuaia bailando con una peluca morena sin que nadie la reconozca.
No, no, nadie la va a reconocer.
Libre.
¿No?
De todas maneras también son como el claro ejemplo de toda la presión estética que hay sobre las mujeres de esa edad, que no se les permite tampoco envejecer sin ningún tipo de...
Y es, sí, verdad, exacto. Es verdad que la belleza no tiene edad, tiene cuenta corriente.
Claro,
exacto, sí. Exacto. Bueno, pero quería decirlo porque, bueno, oye, está bien que...
Sí, está
bien,
que como sí,
o sea,
que
a mí me parece estar, o sea, que estar ahí...
Que sí, que tienes razón, sí, pero sí, de todas maneras, reivindicar y estar ahí y, sí, y negarte, sí, sí, a ser, como se ha dicho siempre, invisible... ¿Invisible por qué? ¿Porque quieren ellos? ¿Quiere la industria?
No, no, y también mostrar formas diferentes de envejecer, ¿eh? También me parece,
sí, sí,
como
que sí. Hay que recordar que a Madonna, cuando tenía 33 años, los titulares las llamaban,
la llamaban
abuela.
Sí, ya la llamaban
retírate,
vieja.
Abuela. Retírate, sí, sí, abuela, le decían. Y aquí, sí, estamos. Sí.
Por mira, favor. Es muy algo muy significativo el día antes de sus 68 cumpleaños, que hoy Madonna ha conseguido ser, vamos, esta semana ha conseguido su número 67 de single en el top 10 de las listas británicas.
Toma.
Que a ver si consigue el 68 y ya vuelve a empatar con su edad. Y por supuesto es la artista femenina con más singles dentro del top 10. O sea,
ese poderío de Madonna.
Sí.
¿Vosotros sois de los que alguna vez han ido a Andorra a comprar alguna cosilla más barata? Aquello de...
No he ido jamás a Andorra.
Una vez en un viaje con mis padres y me sorprendió mucho y me llevé pues lo que se llevó todo el mundo, un transistor.
Ah, pensé, claro, que ibas a decir 100 millones de...
No, eso no, es no, cuando no. te quedas, cariño. Eso es cuando te quedas.
No, esto era antes de internet. ¿Qué quiero decir?
Yo, que soy de otra época, como más cercana a Nicole Kidman, digamos,
ya cuando quisiera, íbamos... Ya quisiera.
Cuando yo era pequeña, Andorra significaba la entrada de productos europeos. Porque aquí había aranceles, aquí todavía no estábamos en la Unión Europea, por tanto las colonias, por ejemplo, de Rochas o de marcas así, que ni siquiera son top, pero costaba mucho más, Rochas o marcas así francesas, costaban mucho más caras aquí en España, las galletas de la lata, aquellas danesas, por ejemplo, que luego eran costureros en todas las casas, esas latas de galletas, y el queso, había quesos que podías comprar, el famoso queso de bola, la leche en polvo, que no sé por qué se compraba leche en polvo, azúcar y otras cosas.
Madre mía,
Duralex, vaya. Duralex, las vajillas de Duralex.
¿Pero qué hacía eso? ¿Si vais a Andorra con un camión o algo?
No, pero se bajaba
hacer
el coche.
La compra mensual.
No, no, pero déjame, mira, voy a presentar al invitado que hoy nos acompaña, es Iván Bravo, ilustrador, animador, diseñador gráfico, bueno, este hombre ha hecho de todo. Publica en el New Yorker, El Estafador, El País, entre otros, y hace unos días ha publicado en El Viajero del País el cómic Podríamos Subir a Andorra. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido.
Hola, buenos días, Lourdes. Bueno, muchas gracias por tenerme por aquí.
Nada. Oye, estaba recordando yo cosas un poco que parecen como de otra galaxia. Sí que son de otra época, porque aquí no teníamos tantas cosas como Andorra. Por ejemplo, la ropa deportiva. Íbamos a comprar raquetas o ropa de nieve.
Pero iban mucho a Andorra, Lourdes.
Bueno, es que se subía mucho a Andorra.
Ya, ya.
Para estas
me
cosas.
Me pillaban una isla, entonces solo fue
claro,
una
no,
vez.
Claro, no, pero por ejemplo, en Barcelona, donde yo vivía, era como irte al paraíso del consumismo. Iván, ¿comparte recuerdos?
Pues yo es que el cómic que he dibujado en El País, yo era muy pequeño cuando viví ese viaje con mis padres.
Claro.
Apenas tenía 9 años, pero bueno, he recopilado ahí pues esas anécdotas, sobre todo pequeños desastres de todo el periplo, ¿no? Que duraba un día. Te ibas por la mañana temprano y llegabas como podías porque no había Google Maps ni nada.
Exacto.
Mi padre se perdía por el camino, mis hermanas les entraba la risa floja, bueno, y nos mojaba un coche de repente. Es un poco esa... Entrábamos a un restaurante y la sopa de cebolla estaba muy mala. Bueno, como que no nos convenció mucho subir a Andorra y...
No, es que en Arras...
No volví.
En otra época, lo situas en otra época porque entonces se subía a Andorra a no pagar IVA, como ahora, a evadir impuestos. Subías a comprar productos más baratos porque no pagabas el IVA. Pero sí que el desengaño era un poco el mismo, ¿no? Porque tú te hacías en tu mente, bueno, pues una excursión familiar, de todo el día, comprar cosas y demás, y luego llegabas allí y veías que era todo un poco cutre.
Sí, era como montar un viaje a partir del concepto de ir al supermercado, un poco, ¿no?
Sí.
El viaje del IVA, el viaje de ahorrarte el IVA. Sí.
Y con esa sensación de regresar un poco con contrabando, ¿no? En el coche.
Totalmente, sí. De hecho, mi cuñado me explicaba que bueno, esto ya ha prescrito, pero que él con su padre...
A ver, ¿qué vas a decir?
Él con su padre, pues bueno, su padre tenía una camioneta de reparto y bueno, pues escondían lo que compraban, que tampoco era a un nivel delictivo, pero lo acababan escondiendo en los falsos fondos de la camioneta y tal, porque claro, había que pasar la aduana y no querías que te echaran atrás el kilo de más de azúcar que habías comprado, ¿no?
Claro.
A mí me parece que esta anécdota se ha ido diluyendo con los años y se ha bajado un poquito el nivel delictivo, ¿eh? Me da toda esa sensación.
Lo que pasa es que en aquella época también se compraban equipos de música, aparatos electrónicos, lo que decías tú, el radiocassette, era muy típico ir a comprar a Andorra. Y
Wallman también, el case del coche, toda la tecnología, prototecnología que teníamos
cámaras
entonces.
Cámaras de fotos, que igual ahí sí que te la jugabas un poquito más, ¿eh? Yo de hecho, hace poco, hace un año así, fui a hacer un reportaje a Andorra.
Ya, reportaje.
Sí,
claro.
Y fui con un autocar, subí en autocar.
Todo lo que te tenías que traer.
Y no compré nada, pero subió un guardia civil en la frontera, en la aduana, subió y se paseó por el pasillo y yo estaba muy tensa y me decía, tía, si no has comprado nada. no compré nada. Y estaba tensa, como, que no se pare.
Hay un chiste buenísimo de Maitena, de una señora saliendo como de un centro comercial y dice, eres culpable hasta que se muestre lo contrario.
Pues así me sentí yo.
Claro.
Luego, está muy bien, Iván, en una de tus viñetas, tu madre enamorada de un paraguas, también los paraguas. Es que es surrealista. Sí, sí. Ahora, si nos escucha alguien, dirá, ¿qué surrealismo es este?
Sí, sí, mi madre se enamoró de un paraguas, así de un tono así lila, con el mango dorado, creo. Y nunca, lo divertido es que nunca llegó a abrirlo, nunca llegó a utilizarlo. Estuvo almacenado mucho tiempo en el paragüero. Y bueno, pues era el paraguas, sabías que había venido de Andorra, pero vaya, tampoco tenías muy claro qué aspecto tenía, porque siempre estuvo cerrado, ¿no?
Oye, sí, ¿qué te ha llevado a plasmar eso en viñetas ahora? Cuando Andorra, estamos hablando ahora de una situación menos simpática que bajarte un queso de bola y una lata de galletas danesas, y estamos viendo cómo influencers y cómo, bueno, pues personas que tienen empresas se van allí a no pagar impuestos.
Sí, pues bueno, es la segunda vez que he colaborado con El Viajero del País y siempre te piden que narres algún viaje, algo relacionado con viajes, ¿no? Y lo primero que expliqué hace ya quizá un año o dos fue un viaje que hice con compañeros de la universidad, que fue muy surrealista, donde nos inventamos que éramos un grupo de teatro y así pues nos pudimos, digamos que nos invitaron a un festival de teatro en Berno, y entonces nos pagaron el viaje, ¿no?
¿Ha prescrito esto también?
Esto está escrito por suerte.
Oye, ¿y cómo salisteis del paso?
Bueno, tuvimos que hacer la obra de teatro, entonces escribir un guión, el vestuario y tal, y bueno, pues alquilar una furgoneta e ir todos juntos para allá. La verdad es que fue una anécdota muy, muy, muy divertida. Y para esta vez, pues pensaba, ostras, otro viaje importante para mí, pues bueno, me acordaba de todas esas anécdotas que habías vivido con mi familia, ¿no? Subiendo este viaje fatal a Andorra, que fue una mierda de viaje, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho siempre el humor que se esconde detrás de esos pequeños desastres y de esas anécdotas que, bueno, pues que vas repitiendo porque te hacen gracia y al final pues dices, ostras, pues tengo suficientes anécdotas de este viaje como para transformarlo en una página de cómic, ¿no? Y sí, y eso, sí. Un poco también por homenaje a mi familia, ¿no? Sí.
Ese viaje de vuelta con el coche apestando a queso, ¿no?
Sí, ahí he de reconocer que he mezclado dos historias, pero que ambas son reales. el queso guardado en el motor del coche, eso es una anécdota real que de mi padre, unos años atrás, ¿no? Yo ni siquiera había nacido.
¿Y de dónde entraba el queso? ¿De dónde entraba el queso así de contrabando?
Desde Extremadura, porque mis padres son de Extremadura.
O sea, lo de la torta del Casar no lo entendió muy bien, ¿no? Lo del queso medio deshecho.
Pues sí, algo así. Sí, claro, 1000 kilómetros de viaje en coche, en un coche sin aire acondicionado.
Menuda raclette.
Desde Extremadura hasta Barcelona, pues bueno, sí.
Oye,
un desastre.
Tienes ya para, antes de despedirte, has tenido una exposición en el Centre Cívic Urgell de Barcelona, una exposición sí. Que ha convertido en escultura alguna de tus ilustraciones, por ejemplo, las guitarras inventadas. ¿Cómo es el proceso de crear una guitarra, de inventarte una guitarra?
Pues es un proyecto muy chulo que fue un show de dibujo en directo que hice con el colectivo del Estafador en el Festival Cruïlla en Barcelona.
¿Sí?
Y nos dejaron un espacio de paso entre los escenarios, ¿no? Y claro, la gente pasaba por allí. Tú vas al festival de música a ver a tus músicos favoritos y bueno, yo tenía claro que esa hora de show, pues no, vaya, que tenía que hacer un espectáculo que no tuviera una narrativa, ¿no? Sino que tú pudieras pasar por allí y casualmente pues quedarte 2 minutos mirando o 5 minutos. Entonces, era lo que hice fue un reto de dibujo en el que me inventaba 100 guitarras, ¿no? Una cada 36 segundos, hasta llenar una hora.
Wow.
Y entonces eran dibujos muy sencillos, pero bueno, todos tenían que ser un poco divertidos, interesantes. Entonces, lo que hacía básicamente era que pues una guitarra le cambiaba el agujero de sitio, por ejemplo, o el mástil lo transformaba en un conjunto de piezas que se amontonaban, ¿no? En equilibrio.
Y como esculturas son muy bonitas, además, como esculturas, por lo que... Ajá. Yo no he visto la exposición, la he visto en fotos y las esculturas son preciosas. Bueno, pues te agradezco mucho, Iván Bravo, que hayas estado aquí recordándonos esos viajes de infancia que nos marcaron. No tenían por qué salir bien, pero nos marcaban. Muchas gracias. Sí. Un beso.
A vosotros. Muchas gracias. Un placer.
Hasta luego. Vamos muy fuertes con Carlos Cuevas, Carla Berrocal, Paloma Rando, con este wannabe mítico de las Spice Girls. Es que esta semana leí una noticia que me quedé flipando, que relacionaba al wannabe y concretamente a Jerry Halliway con el franquismo y con la represión. Y Jerry Halliway, la pelirroja de las Spice Girls, es bisnieta de un alcalde republicano cordobés fusilado poco después de la Guerra Civil Española.
Es fuerte esto.
Es muy fuerte.
Yo ya sabía que Gary había sido gogó en una discoteca de Mallorca. Yo ya por eso la consideraba un poquito mía.
Bueno,
pero con esto más.
Algo se sabía, ¿no?
Sabíamos que la madre era española. Y ella, de hecho, acordaos de aquella canción de cuando ella cantaba en solitario, que era Mi Chico Latino.
Mi Chico Latino.
Es que a medida que va avanzando, lo que vamos diciendo va como mejorando la noticia.
La
¿no?
madre
la madre de Huesca.
El abuelo cordobés. Es que puede salir mal, nada. O sea, está
nada.
Perfecto.
Bueno.
Esto, oye, ha salido
ha tenido sus momentos.
El bisabuelo no piensa lo mismo.
Oye, pues es una investigación esto que ha hecho el periodista David Moreno, que ha publicado en 20 minutos, ¿no? Y a mí no sé si os ha cambiado entonces ya un poco el panorama de Spice Girl favorita. Porque no sé, ¿cuál era la vuestra?
La mía es Victoria.
La mía era Victoria. Yo tenía, claro. Mi madre me cosió un vestido para ser Victoria y yo hacía de Victoria, evidentemente, la líder de mi pandilla, hacía de Gary. Y que era también un poco la líder de las Spice, o al menos la que más llamaba la atención, aquel vestido, ¿os acordáis? Con la bandera de la Union Jack.
Ah, sí.
Y todo eso, Gary, de alguna manera, yo creo que era la que más miradas acaparaba.
Mira, sí, bandera de la Union Jack y tú, ¿qué? De Córdoba y de Huesca.
De Córdoba.
ponte la bandera
de Andalucía.
Carla, no te he preguntado.
Yo es que...
No te pillo.
Yo estaba otra cosa. Yo estaba viendo Dragon Ball. ¿Qué va? Yo Dragon Ball, los Power Rangers, yo estaba otro rollo leyendo TV. veo. No tenía nada de esto.
No tenías nada de esto.
Nada,
no. A
de
mí
Spice.
Me pilló ya mayor como para... Yo las odiaba, las Spice Girls. Era... Porque era como...
A ver, estabas en tu época de ir a la filmoteca y estas cosas, seguro.
Yo estaba en mi época.
Claro,
yo
estaba en 15 años, 13 años.
No, era de críos, sí. Era cosa de críos. Yo ya, claro, ya, claro. Ya estaba en otro mundo ya.
Claro.
En cambio esto, chicos, me encantaba.
Esto no caduca nunca.
Exacto.
Esto no caduca.
Esto me volvió loca.
Oh. Te vuelve loca, pero tú ves, ¿has visto la película?
No, la película fue un horror. Y ya me pareció, con 12 años, me pareció un horror también. O sea,
pero, a ver, yo la disfruto esta, mucho, esta pero canción, la última hora no. de esa peli no tiene ningún sentido.
La peli no tiene ningún sentido. Pero con mis amigas nos poníamos los patines esos que se hacían grandes, ¿verdad? De grande hierro, y queríamos emular a Olivia Newton-John en Xanadu. Sí, hemos hecho muchas cosas con esto. ¿Qué opinamos de los Nepo Babies?
Bueno,
aquí en el Cancanero.
Bueno. Orca. ¿Eh? Orca.
Es un tema. Yo siempre me acuerdo de unas declaraciones de una entrevista que le hicieron a Fran Lebowitz hace muchos años en Vanity Fair, Estados Unidos, donde ella decía: esta es una entrevista del 96 o así, ella muy visionaria, o de primeros de los 2000, ya no recuerdo. Y ella decía: siempre que salen los hijos de, porque entonces todavía no estaba acuñado el concepto de Nepo Baby, siempre que salen los hijos de, dice. Bueno, ser famoso o ser hijo de mi padre me ha llevado hasta la puerta, pero luego ya he tenido que trabajar yo. Y ella siempre dice, si es que lo difícil es llegar hasta la puerta.
Claro, ¿verdad? Claro, el tema es ese.
Es vender la idea contraria de, no, es que luego ya mi trabajo. No, es que lo difícil es el acceso a esos entornos, a esos lugares, a esos trabajos.
Os lo digo porque en la revista en Kaya Gerber y Homer Gerr, hijos de Cindy Crawford y Richard Gerr respectivamente, ha sido la portada del Vogue 34 años después de la famosa portada que protagonizaron sus padres, ¿no? Mm-hmm. Recordemos que estos dos Nepo Babies, Kaya y Homer, protagonizan The Shore, la nueva serie de Ryan Murphy. No sé si habéis visto la serie, ¿merece la pena?
Lamentablemente no.
Lamentablemente no.
Porque The Shard es un libro increíble, es un libro súper sexy, súper malicioso, súper... Que te manipula constantemente, y la serie se está quedando a un nivel muy, muy superficial.
Muy superficial, desde luego. La belleza, paradójicamente, le va a la contra, porque es una belleza como muy vacía. Ajá. Siempre las cosas de Bret Easton Ellis siempre tienen una belleza, o te imaginas una belleza, pero es una belleza de algún modo perturbadora.
Y que acompaña al relato, claro.
Es una belleza oscura, es una belleza... Debajo de la apariencia hay toda una serie de cosas terroríficas, y aquí no.
Aquí son planos.
Solo hay belleza.
Y además, la excusa esta que ponen de que hay tanto Nepo Baby en esta serie porque de alguna manera le viene bien la historia, porque son hijos de las grandes fortunas de LA y tal y cual, a mí me parece una tontería como una casa. Es que he leído esta crítica y me dio mucha rabia, porque el protagonista es un chico que viene de ningún sitio, que no es hijo de nadie famoso ni nada, y te da perfectamente todo eso.
Sí.
No me gustan... A mí estos dos, la calle y el Homer,
a mí ella sí, la verdad.
Bueno,
pero bueno,
por sus cosas.
¿Qué tal te va con tu nueva vida? Esa que odiabas de la burguesía. Ya he visto que has cambiado de avenida. Visito la Gran Vía, perdón si no me pega.
A ver, yo no sé si digo el nombre de Moria, los oyentes saben quién es, quién no es. No sé quién se ofrece a presentar, a ilustrar, para quienes no lo sepan.
A ver, va a ser Paloma.
Paloma, adelante. Moria.
Bueno, Moria... Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que, igual que hemos dicho antes, que mañana es el cumpleaños de Madonna, mañana es el 80 cumpleaños de Moria Kazan. Que estas dos grandes divas, grandes estrellas cumplan el mismo día.
No puede ser casualidad.
Yo no creo en la astrología, pero me lleva a pensar que por lo menos el 16 de agosto es un día grande, ¿no? El 15 de agosto es la ascensión y el 16 es la rebajada de las divas.
El 15 sube la Virgen María al cielo y el 16 bajan las verdaderas reinas.
Sí,
vale,
sí,
bien,
sí.
Entiendo.
Moria Kazan es una vedette, actriz actriz cómica, presentadora de televisión argentina, es un icono argentino. Ella se define a sí misma, nadie define mejor a Moria que Moria herself, y ella se define a sí misma como el obelisco con tetas, para que entendamos como la importancia que tiene en Argentina. Y también se llama La Mostra y habla mucho del concepto de ser un alienígena, un extraterrestre, una mostra, una mujer hecha a sí misma desde la literalidad más pura, o sea, alguien que decidió transformarse entera su cuerpo y que se concibe como un extraterrestre. A mí me parece una de las personas con más locuacidad, más don de palabra, más ingenio y más sabiduría de la calle, por así decirlo, prosaica, callejera, de los bares, de la noche y bueno, una estrella en Argentina.
¿Te imaginas, Moria? Buenos días.
Ah, bueno,
te mueres.
La verdad que sí, y no acabamos el programa.
Dejadme que os presente a nuestro siguiente invitado. Él, entre otras cosas, ha hecho parodias de Moria en redes imitando su forma de hablar, algunas como esta.
Hola chicos, a todos.
Hola.
Me impresiona mi fama cada vez más y lo que quiero decir es que si no está esta señora sentada ahí con ustedes, no en un costado, maquillada como una puerta, con un micrófono en la mano, que esté con ustedes, donde apareció cagándose de risa como buena atrevida y mentirosa que es, yo no hablo.
Alberto Reynoso, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Alberto Reynoso es la voz de estas parodias, pero también es cantante, actor y bailarín. Bienvenido al programa. ¿Cómo te dio por empezar a imitar a esta grande, a Moria?
Pues, hombre, todo comenzó desde pequeñito porque, claro, yo era muy fan de las telenovelas argentinas infantiles aquí en España. Fue Patito Feo, más hombre, tarde Violeta, cosas así, que al final fue un poco a lo que la temática de las series era, pues eso, de canto, de actuación y de baile, que al final fue a lo que me acabé dedicando. Entonces, en 2024, creo que fue, me acuerdo hasta el mes, creo que fue en agosto, las protagonistas de Patito Feo se reunieron en Italia de forma sorpresa. Yo no tenía ni idea y era como una cosa, ¿sabes? Cuando tienes un buen recuerdo de la infancia guardado, pero lo tienes como guardado, como que dices, ay, no sabía que si yo tocaba esto, como que me despertaba algo tan bonito y algo tan chulo. Entonces, bueno, mi TikTok se empezó a llenar de vídeos del evento, del concierto que dieron. Y mi algoritmo de TikTok, yo se lo atribuyo siempre a eso porque hasta en ese entonces no sabía quién era Moria, pero al poco tiempo después de estar yo viendo otra vez un poquito la serie de Patito ahí por TikTok y tal, me empiezan a salir memes de Argentina y toda la cultura argentina. Yo tengo una amiga que es de Rosario, que siempre jodo con ella diciéndole, bueno, mi algoritmo jura que soy argentino, nada que ver, pero amo, amo, amo. Y un día, claro, Moria me salía en memes porque ella es un icono popular que está en todos lados. Ya hubo una entrevista que le hicieron que hablaba de una chica con la que se estaba peleando y me fascinó. O sea, me fascinó todas las frases que soltó en menos de 2 minutos, cómo la metió quinta y como si cogiera una ametralladora la mató. Y verbalmente, obvio, y dije, bueno, a ver, ¿quién es esta mujer que está en todo mi para ti de TikTok? Voy a ver quién es. Entonces, claro, yo ahí descubro toda su historia y toda su importancia. Yo como que presentía que era alguien famoso de allí, pero no sabía la importancia y la relevancia que tenía. Claro, yo empiezo a escarbar y a saber más de su vida y yo ya para mí se convirtió en una ídola.
Claro.
Entonces, bueno, ya la idea de hacer el vídeo fue... Esto fue a finales de 2024. Yo no subí el vídeo hasta... Yo lo subí a TikTok creo que el 30 de diciembre del año pasado, de 2025. Y yo lo subí como... Yo en TikTok es como una red social que yo uso siempre para divertirme, para desinhibirme, cero complejo, cero nada, a mí no me importa nada, yo no es para caretear ni para posterear nada.
¿Y ese vídeo se hizo viral?
Claro, yo lo subí yo digo, quiero terminar el año por todo lo alto, bien para mí, como si fuera una cosa medio espiritual, ya me dirás tú. Y claro, yo subo el vídeo y estaba yo comiendo tranquilamente aquí con mi madre, tal y cual. Y a las pocas horas abro TikTok y empiezo que, o sea, y veo una cantidad de notificaciones que se había hecho viral el vídeo al día siguiente ya.
Uh-huh. Entonces, Alberto, mira, es que no tenemos mucho tiempo.
Sí, tranqui.
Entonces imagino que te voy a dar una noticia, porque en la serie de Netflix actúa, que liga a Patito, porque Griselda Siciliani está junto a Cecilia Roth en esta serie, y recordemos que Gisela, ese monstruo también de gran actriz argentina, era la mamá de Patito.
Sí, obvio. Yo la serie ya la he visto todo. Porque he salió visto ayer a las 9 de la mañana y yo que estoy de vacaciones, vamos.
¿Y nos la recomiendas? ¿Está bien?
Os la recomiendo un montón, sobre todo porque además la pude ver con mi madre, que ella no tiene nada que ver con esto, que no le gusta ni la farándula ni nada. Y está planteada de una manera que a cualquiera que no conozca a Moria le pueda entender su historia y su significado y lo que ella representa. No es como un fanservice, como a lo mejor que te muestran solo las peleas de un programa que era el Bailando por un Sueño, que es muy popular en la época contemporánea por eso o tal. O sea, es como... No. Es impresionante la cantidad de talento que resume esa serie, y además contada por ella. O sea, tú ves qué mujer de 80 años conoces tú, o vamos, yo no conozco a ninguna, a mí decidme si conocéis alguna, que esté haciendo televisión...
¿Alguna mujer de 80 años conozco,
Alberto? Que esté haciendo televisión hora y media, de lunes a viernes, de 9 a 10 y media de la mañana, y luego se vaya al teatro de miércoles a domingo, y ahora que va a estrenar una película con Adrián Suar, que ya la ha estrenado. O sea, no, es una tipa devota al trabajo, que es trabajar. Entonces, no, a mí me pareció impresionante la serie. Yo la recomiendo a muerte, está en Netflix.
Pues Alberto Reynoso, que además de las parodias de Moria, que nos han gustado muchísimo y por eso te hemos llamado, como gran fan que eres de Moria, también eres actor, como tú has dicho, eso te llevó a dedicarte al teatro musical, a actuar. Ahora te podemos ver en Sonrisas y Lágrimas, el musical. Y te agradezco mucho que te hayas asomado a la radio esta mañana.
No, yo os agradezco que me invitéis, yo encantado.
Un beso.
Un beso.
¿Qué personaje sería equiparable en nuestro mundo?
Mira, lo voy a decir, no le va a gustar. No le va a gustar, pero creo que el impacto que tiene a nivel de memes y todo esto es una Belén Esteban.
Es un poco Belén Esteban.
Es que,
lo que pasa que, claro, Moria es mucho más que alguien muy locuaz.
Sí,
quiero decir,
sí.
Es una persona
tiene mucha
que
más
ha sido,
carrera detrás y tiene un
mucha carrera
de trabajo.
Detrás. O sea,
y tiene trabajo.
Sí, tiene un poco Belén, tiene un poco también para mí, aunque esto es demasiado Lola Flores. O sea, esa cosa de mujer atrevida, rompedora, que hace y dice lo que le da la gana.
Yo la veo más Lola Flores, fíjate, porque Lola Flores era así, decía lo que quería, lo que le daba gana, estuvo trabajando hasta el último momento.
Hizo tele, era cantante,
quizás si hubiera vivido Lola Flores el boom de la tele, igual sí que hubiera.
Yo creo que
bueno,
hubiera
Lola Flores presentó en los primeros años de Antena 3, tuvo varios programas de televisión.
Entre,
y sí que...
¿Cómo era? ¿Entre Lolas? O algo así.
Sí, con
algo así.
Uno con su hija, no. Con Lolita. Sí.
¿Entre Lolas?
No, Lola se sí, llamaba...
Eso en Argentina no podría ser.
No, desde luego en Argentina no. En Argentina no.
No sé, tenía un nombre, jugaba con el nombre.
Con
sí.
Las dos, sí.
Sí, yo creo que Lola Flores sería ese personaje un poquito.
Pero creo que a nivel de impacto...
Pero a nivel de memes...
A nivel de memes, a nivel de impacto, es como los americanos siempre dicen, uy, cada vez que sale Belén Esteban dicen, esta es la señora española que sale cuando te peleas con alguien español en Twitter. Sí. Pues yo creo que en este caso debe ser la que aparece cada vez que te peleas con un argentino.
De todas maneras, es verdad que Argentina tiene un ecosistema propio de este tipo personajes, sí, que es maravilloso.
Decía Alberto lo de Moria con 80 años, pero es que claro, ves a Mirtha Legrand con 99 presentando un programa todas las semanas, vale, no es diario, pero ya con 99 años, yeah, estés ahí al pie del cañón. O sea, son claramente unas señoras hechas de otra pasta.
Yo vengo aquí una hora.
Es otra estirpe. Es
una
otra
hora
estirpe
a la semana y me canso muchísimo.
Oye, pues chicos, hasta aquí nos ha dado el cancaneo para hoy. Carles Cuevas, Carla Berrocal, Paloma Rando, que nos va a invitar ahora.
Ahora os invito a algo. Como decía Lola, algo, si cada españolito me diera una pesetita, luego les invitaría yo a todos al estadio. Pues yo al estadio
copita.
No. Una copita en el estadio. Pues yo al estadio no, a nuestro bar de siempre.
Un beso ya a todos ustedes. Hasta mañana.
Un beso, hasta
luego. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.